Femenino Singular, con Natalia Freire.
Buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 214. Y lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, como cada sábado. Ya sabéis que siempre decimos que aquí en Femenino Singular siempre es 8 de marzo, pero es que hoy además estamos muy contentos porque en el último EGM hemos sumado 30.000 oyentes más. Así que muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado durante todo este tiempo y a esos 30.000 nuevos oyentes que tenemos aquí en Femenino Singular. Eso es una señal de que cada vez la mujer tiene más presencia en los medios y también os interesa más a todos vosotros. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis sido fieles durante todo este tiempo y a los 30.000 que se nos han unido en este último EGM. Vamos a recorrer este camino para darle voz y visibilidad a las mujeres y vamos a hacerlo con todas las precauciones del mundo porque, aunque cada día son más las personas que se suman con las vacunas y ellos van a correr muchos menos riesgos a partir de ahora, pero tenemos que recomendaros, como siempre, prudencia, paciencia y respeto a las normas y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello, como siempre, tenemos aquí al protagonista de nuestra sección estrella de esta temporada, al historiador Jorge García. ¡Arrancamos ya! Y un sábado más, aquí en mi momento de relajación de la semana, porque tengo que confesar que esta sección de Jorge García es que me encanta, me de verdad lo disfruto muchísimo, y más empezando con esta sintonía de Benny Goodman que la escucho cada sábado y además escucho las historias preciosas que nos trae nuestro historiador Jorge García. Muy buenos días.
Hola Natalia, ¿qué tal?
Oye, hoy tenemos una segunda generación de deportistas madrileñas, porque hemos hablado muchas veces de Margot Moles, de Aurora Villa, pero claro, el tiempo va pasando, igual que van pasando las secciones y van pasando los meses aquí en Femenino Singular, y tenemos que avanzar también en el tiempo cronológicamente, porque estas mujeres tan importantes de las que hemos hablado, Aurora Villa y Margot Moles y otras muchas más de las que hemos hablado, dejaron un pozo tan profundo que después llegaron otras mujeres que recogieron ese testigo y continuaron, ¿no? Una de ellas fue Isabelita Martínez.
Sí. Bueno, pues fueron deportistas, ya no solo que continuaron el legado que hicieron estas, sino que también fueron entrenadas por las propias deportistas de los años 20, como Aurora Villa o Margot Moles. La primera de la que vamos a hablar hoy es Isabelita Martínez, otra de las atletas que, bueno, pues pertenecían al mundo universitario de Madrid y que se especializó sobre todo en saltos y en lanzamientos. Esta mujer, pues, aparte de ser multidisciplinar y practicar otros deportes, como ahora veremos, también fue una de las que, no sé, protagonizó los momentos más destacados de la prensa porque hacía unos saltos brutales, tanto de altura como de longitud, y bueno, sus fotos a día de hoy son de las más vistosas y de las más utilizadas para, por ejemplo, para artículos, para libros. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, que se llama Amazonas Mecánicas, de Tatiana Setamás, que utiliza un salto maravilloso de Isabelita Martínez como portada, y es que refleja muy bien el espíritu deportivo de aquellos años.
Ahora hay que agradecer aquí a nuestros compañeros reporteros gráficos que dejaron estos de verdad.
Sí. La verdad es que
estos documentos gráficos que nos demuestran la calidad y el mérito que tenían estas mujeres, ¿no? Haciendo el practicando estos deportes, que como tú bien dices, era una atleta multidisciplinar, que claro, destacó en atletismo, pero también hacía remo, piragüismo, balonmano, de todo.
Mira, ella, por ejemplo, hizo en su récord en salto longitud era 4'42, que ya para la época era bastante, ¿eh? Y bueno, Isabelita Martínez, lo bueno es que también practicaba muchos deportes en el canoe. Ella era integrante del famoso, del mítico canoe, y practicó allí dos deportes curiosos, que no fueron la natación, sino que fueron el remo y el piragüismo. Y fue intocable en esos deportes. Ella ganó todos los campeonatos regionales que hubo en los años 30. Y bueno, también sus fotografías a cada palada con el remo, pues también impactan, porque tenía una fortaleza y un espíritu competitivo bastante, bastante grande. Y la verdad es que es una pena que Isabelita Martínez, no que empezara tan tarde, porque ella empezó, bueno, pues había nacido en 1914, empezó cuando le tocó. Pero la pena es que siendo tan buena y que siendo incluso delegada de deportes de la Federación Universitaria, pues tuviera que dejar el deporte tan pronto, porque también fue una de las más destacadas dentro del mundo del balonmano.
La siguiente deportista es Esperanza Fernández, que ella fue jugadora de hockey y de balonmano, formando parte del Real Madrid, pero es que también fue atleta, que es de lo que estamos hablando hoy, de las atletas.
Eso es. Muchas de estas jugadoras, claro, siguiendo la estela de sobre todo de Aurora Villa, que fue la pionera, por decirlo así, del balonmano, siguieron sus disciplinas y, bueno, los consejos también, que llegaron a formar parte del Club Femenino de Deportes. Pero es que dentro del atletismo, Esperanza también fue bastante importante. No solo por los saltos, sino porque estuvo a puntito de batir los récords que tanto le había costado a Aurora Villa y que tanto tiempo le costó conseguir. Bueno, pues esta mujer, Esperanza Fernández, y la próxima que veremos, estuvieron a un solo centímetro de batirle los récords. Entonces, eso también es bastante importante para que entendamos que el atletismo en Madrid siguió progresando en los años 30, que no fue solo el boom del momento, sino que hubo una continuidad, hubo bastantes entrenamientos y que, bueno, pues mujeres como Esperanza Fernández, que también había ido al Instituto Escuela, siguieran practicando deporte a ese nivel. Un nivel que le llevó no solo a practicar los deportes, sino a ser también periodista deportiva y a realizar artículos sobre el deporte de las mujeres en aquellos años.
No es la primera deportista que vemos que se pasa a las teclas y empieza a escribir y también hacer fotografías y hablar sobre deporte. Y desde luego, pero es importante, ¿no? Porque ella además lo conocía desde dentro. Y bueno, escribía eso, artículos de balonmano de todas las competiciones.
Que es otra conquista también, sí. Hay que hacerle llegar a la gente pues que la mujer en aquellos años no estaba muy metida dentro del mundo de la prensa, no estaba muy metida dentro del mundo de la sociedad, por decirlo así, de primera línea. Entonces, pues que estas mujeres también saltaran a los medios de comunicación fue otro hecho y otra conquista a destacarse.
Hablando de saltar, vamos a hablar de otra saltadora de altura, Esperanza también, pero esta es Requena, y ella también fue jugadora de balonmano, ella en el Real Madrid, y también fue una de las atletas destacadas que dio la capital durante estos años, porque todas estas mujeres son madrileñas. Fíjate, hay veces que lo pienso, digo, el baloncesto triunfó en Cataluña y el atletismo en Madrid.
Sí, y la principal pena de estas atletas, que teniendo un nivel tan bueno, es que, bueno, por aquella época Castilla tenía una sanción de la Federación Española, entonces no podía competir en los campeonatos de España. Había ahí un conflicto con Cataluña, entonces todas estas mujeres no pudieron demostrarlo en los campeonatos de España, tuvieron que demostrarlo pues o bien en los campeonatos universitarios o en los regionales. Y ya te digo, por ejemplo, en el caso de Esperanza Requena, era una mujer que estaba, esta no estudiaba en el Instituto Escuela, estudiaba en el Lope de Vega, pero llegó a saltar 1'30, rozando también el récord nacional de salto de altura, Y también llegó a jugar en el Real Madrid como jugadora de balonmano.
Y eso que llegó al registro de 1,30 y eso que no entrenó mucho,
claro,
porque había suspendido física y química, claro, estas eran todas universitarias.
Sí, sí.
Y entonces nada, no entrenó todo lo que debía de haber entrenado. Pero sí que es verdad, es que es donde estaba la élite de Madrid, de las deportistas de Madrid, estaba en la universidad.
Sí.
Esperanza Requena era admiradora de Margot Moles y la consideraba la mejor deportista española.
Sí, y bueno, de hecho...
Aunque también le gustaba mucho Minuca, porque hemos hablado de Minuca, hemos hablado de ella, y claro, además es que Minuca, lo que hablamos de ella es que tenía un talento y tenía una capacidad para jugar al hockey, que era una jugona, ¿no?
Esperanza Requena fue otra de estas mujeres que gracias al deporte, pues fue portada también de los principales revistas y periódicos del momento. Ella, por ejemplo, en Campeón, que era... por decirlo así, el periódico deportivo más seguido, fue varias veces portada de...
Fíjate, con lo que nos cuesta ahora poner a una mujer en las portadas,
pero
¿eh?
Es que ellas lograban eso, es que se lo merecían.
Y mira que hay mujeres que se lo merecen y nos cuesta un montón ponerlas en la portada. La última de estas cuatro atletas madrileñas, es Manolita Pérez.
Sí.
Ella le dio el relevo a Aurora Villa y a Margot Moles y además también hizo gimnasia.
Sí, esta, por ejemplo, esta atleta, yo he visto fotografías de ella, la primera vez que la vi era muy pequeñita, era una niña, entonces hacía gimnasia. Y luego le fui siguiendo la pista y ya pues cuando descubrí que era una de las velocistas más importantes, pues es cuando ya empiezas a ver el legado que ha hecho, las conquistas que tuvo. Y no solo fue una gran atleta y gimnasta, sino que también pues formó parte del equipo de balonmano, sobre todo formó parte del equipo del Nacional, que fue el que ganó el primer campeonato que hubo en Madrid. Pero es que al final, tras la guerra, fue otra de las deportistas que repescaron en el Atlético de Madrid para jugar en la sección de hockey.
Ajá.
La llamó Mari Bartolocci y se incorpora al equipo del Atlético en los años 40. Y pues para que veas que estas mujeres, pues muchas veces multidisciplinares, se adaptaban a cualquier circunstancia y bueno, pues para ellas el deporte era lo primero en su vida.
Hablamos muchas veces del mérito de aquellas mujeres que de las primeras décadas del siglo XX que tuvieron que abrir el melón, por decirlo de algún modo, pero es que estas que continuaron después de la guerra, con las dificultades que también supuso por parte de las autoridades políticas para que las mujeres practicaran deporte y mostraran las piernas y esas cosas en algunos momentos que parecía que no les gustaba mucho a los ministros del régimen, pues también ellas tienen un mérito impresionante, desde luego, y está muy bien que lo destaquemos aquí una semana más en Femenino Singular, en esta sección dedicada a las pioneras del deporte, dirigida por Jorge García. Muchísimas gracias, Jorge. Nada, hablamos el próximo sábado. Sonando Yellow de Coldplay, a mi juicio una de las mejores canciones de la banda. ¿Y por qué suena Yellow, que significa amarillo? Porque en este momento el estudio de Radio Marca se ha vuelto amarillo, que es el color que identifica a dos de las cosas de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Para empezar, el contenedor para reciclar las latas, y también es el color del deporte de la localidad madrileña de Alcorcón. Fijaos vosotros que estas dos cosas, que aparentemente no tienen nada que ver, pues se unieron a través de una campaña publicitaria que se titula Ser Amarillo, Ser Inmortal. Se trata de un proyecto colaborativo entre la Agrupación Deportiva Alcorcón, Esmasa, que es la empresa pública de residuos de Alcorcón, y Cada Lata Cuenta, que Cada Lata Cuenta es un proyecto europeo de educación medioambiental. Este proyecto europeo tiene presencia en 14 países de Europa, nació en Reino Unido en 2009 y llegó a España en 2015. Y en este último año, pues los responsables de Cada Lata Cuenta en España pensaron que sería muy bueno unir al equipo que tiene como icono ese color amarillo con el color amarillo de los contenedores de reciclaje, y además aprovecharlo para visibilizar el deporte de la localidad de Alcorcón y especialmente el femenino. Para hablar de todo esto, tengo al otro lado del teléfono a Pablo García, que él es el director de Cadarata Cuenta aquí en España. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Buenos días, encantado de estar en tu programa, Natalia.
Lo he explicado bien, esa fue un poco la semilla, ¿no? Como germinó esa flor amarilla que se ha convertido en esta campaña tan bonita que se titula Ser Amarillo, Ser Inmortal.
Exactamente, lo que buscamos era un poco buscar los referentes sociales que suponen los deportistas y las deportistas y unirnos en Alcorcón para mejorar tanto la sostenibilidad del Estadio Santo Domingo, uno de los referentes en segunda división como más sostenibles, y el reciclaje de latas, impulsando por los valores del deporte, de la lucha y del trabajo en equipo que supone también reciclar nuestros envases como las latas de bebidas, claro.
Es curioso que muchas veces llama la atención y vemos en redes sociales cuando un equipo, por ejemplo, de primera división en la competición de la que hablamos de fútbol 11, de la primera división de liga de fútbol masculina, visita algún estadio de algún equipo modesto en las eliminatorias de la Copa del Rey y cuando lo dejan todo ordenado y recogido y cada cosa en su sitio, es noticia. Algo que no debería de ser noticia, que debería de ser una práctica habitual, como lo es el cuidado del medio ambiente y, en este caso, de lo que estamos hablando, el reciclaje, ¿no?
Exactamente. Además, no nos olvidemos que reciclamos porque también esos materiales valen valor. O sea, tienen un valor muy importante, un valor de como un producto y un valor de sostenibilidad, porque al reciclar las latas de bebidas ahorramos hasta un 70% del agua que se utiliza para hacer una nueva, y un 95% de energía. Es decir, reciclando las latas del estadio estamos reduciendo la huella de carbono que tenemos en ese evento tan estupendo como si era el fútbol.
Y además, si os ocurrió el juntar, ¿no?, el unir este espíritu medioambiental y esta responsabilidad, ¿no?, también con el planeta, con visibilizar o aprovechar el momento de la mujer y el deporte, ¿no?, en Alcorcón, que por suerte cada día es más emergente y es más visible, y además es que está apoyado por los éxitos que consiguen las deportistas de la agrupación deportiva Alcorcón.
Claro, en esta campaña hemos contado con jugadores de fútbol del equipo de segunda, del primer equipo de la agrupación, como Boateng y como David, y también hemos querido contar con Estela y con Aida de fútbol sala, pero también con el karate y también con el rugby, que tenemos una representante del equipo de Lada Rugby que la verdad que ha sido una gozada el contar con ellas y contar también su historia de superación, porque no nos olvidemos que estos deportes que no se les da tanta atención, pues cuesta más, ¿no?, estar en ellos, y cuesta más llevar esa pasión a la práctica.
Podemos ver las imágenes de estas deportistas de las que nos estás hablando, de Begonia Pacheco, que ella es karateca en la agrupación deportiva Alcorcón, un deporte que además este año es olímpico, no va a seguir siéndolo en las próximas citas, pero desde luego es importante. Pero una cosa que contaba Begonia es que ella tiene referencias femeninas. Ahora mismo con Sandra Sánchez es el referente en el karate en España y por suerte es una mujer. Digo por suerte porque me refiero a que ya ha cambiado, ¿no?, esa idea clásica de que las artes marciales solo pueden ser practicadas por hombres.
Sí, además es curioso que en karate nuestras deportistas son olímpicas y están en siempre arriba en el palmarés. Esto no pasa tanto pues como en el fútbol o en otros deportes, que todavía nos cuesta que nuestras deportistas y nuestras niñas encuentren unas referentes a las que seguir, a las que imitar, ¿no? Por eso hemos tratado de impulsar pues a gente como Aida y como Estela, que son referentes en la lucha por su deporte y una lucha de superación.
María Ángeles Marina, que es jugadora y entrenadora de rugby, también aparece. El rugby, por cierto, que es un deporte que cada vez lo vemos más en barrios y en localidades como Alcorcón. Tengo amigos que viven allí que me envían vídeos de niñas y jugando al rugby, como que cada día se está haciendo más hueco, pero el que está asentado y está clarísimo, porque además está en la primera división, es el fútbol sala. Y es que muchas veces hablamos, Pablo, de que las mujeres cuando practican el mismo deporte que tradicionalmente han practicado los hombres, pues igual no tienen tanta fuerza o igual no tienen tanta velocidad, pero sí que es verdad que tienen más técnica, o es algo de lo que se suele destacar. En el caso del fútbol sala, que yo muchas veces le llamo a este deporte como fútbol de salón, como los bailes de salón, porque es como el fútbol del césped hecho delicatessen. Oye, si las mujeres encima son más técnicas, pues entonces ya estamos hablando de palabras mayores. No sé si me equivoco, Aida de Miguel, que eres futbolista de la agrupación deportiva Alcorcón y además también formas parte de esta campaña. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, un placer estar con vosotros. Pues sí, la verdad que bueno, soy jugadora del primer equipo de la agrupación deportiva Alcorcón y participé, como bien habéis comentado, en el proyecto tan bonito de Cabalata Cuenta. Y nada, la verdad que un placer ver cómo las niñas ya empiezan a practicar pues deportes que antes no se practicaban tanto. Y nada, ojalá que continúe así.
Oye, ¿cómo es eso de verte por ahí en las vallas publicitarias, ahí tu cara con las de tus compañeras y que haya niñas, que cada vez pues haya más niñas y niños que quieran jugar al fútbol como tú?
Pues mira, la verdad que fue toda una sorpresa, o sea, algo la verdad que muy bonito, y me acuerdo especialmente un día que entrenando a las benjamines del club, una de las niñas me comentó, sales en un camión de basura, o sea que al final es muy bonito, ¿no?, ese tipo de campañas que hacen porque, pues bueno, dar visibilidad al deporte femenino, que nos hace mucha falta, y nada, la verdad que siempre es de agradecer.
Oye, hablando de visibilidad, tú, además de ser futbolista, eres arquitecto, que de esto también te voy a preguntar ahora, porque a mí me entusiasma que la mayoría de las mujeres con las que hablamos aquí en Femenino Singular en Radio Marca tienen una formación académica impresionante. O sea, es que además no os da por estudiar periodismo. O sea, la mayoría sois o biólogas, o médicos, o arquitectos. O sea, que tenéis muy claro que del deporte no vais a vivir y siempre cuidáis mucho la formación académica, ¿no?, y os buscáis una ocupación laboral para una vez que dejéis la parte competitiva. Pero es que tú, además, planteaste un proyecto que se titula Lo que no se ve es invisible, para fomentar la práctica del fútbol sala, especialmente en niñas, y que además te llevaste un premio, ¿no?, en los Premios Nacionales de la Juventud que da el Instituto de la Juventud, ¿no?, el INJUVE.
Sí, la verdad que, bueno, junto al equipo de comunicación del club, decidimos presentarnos a este premio, ya que, bueno, todo el año pasado nos dedicamos a generar contenido multimedia, publicarlo en las redes sociales, pues para, como bien hemos comentado, dar visibilidad, ¿no? Y nos presentamos y la verdad resultamos ganadores, así que nada, pues a disfrutar de ese premio, y también nos ha hecho pues seguir creyendo en este proyecto y seguir impulsándolo.
Pablo, esto que está comentando Aida tiene un retorno también, y vosotros, desde Cadalata Cuenta y toda la campaña publicitaria que se organiza con la agrupación deportiva Alcorcón, vosotros sabéis que tiene un retorno. Quiero decir, si tú fomentas y visibilizas algo que resulta atractivo y que resulta importante también para la sociedad, no solamente estás haciendo un favor, ¿no?, a las deportistas, sino que también estás trasladando un mensaje positivo a la sociedad, para que también luego eso retorne a la acción de reciclar, ¿no?, en vuestro caso, para poder continuar con la labor de Cadalata Cuenta.
Exactamente. Lo que queremos es unirnos a una serie de valores que estas deportistas representan, que es la superación, la preparación, y a destacar también que cada una de ellas les han destacado lo bueno de unir fútbol con otras cosas, con otros compromisos sociales, como el reciclaje, y han estado encantadas de participar por eso mismo, por no hablar solo de fútbol y hablar de otros intereses y de otros compromisos que ellas mismas tienen.
Desde luego, porque hay que organizarse muy bien, ¿no? Y es una de las cosas que yo tengo clara, eso de lo de las tres R's, ¿no?, lo de reduce, recicla y reutiliza, que luego, por otro lado, lo de lo trasladas a las deportistas y dices disciplina, puntualidad y orden y todas estas cosas que tenéis que hacer. O sea, son como una especie de consignas que se van estableciendo para que luego el resultado sea mejor, ¿no, Aida?
Sí, además, una de las cosas que también habéis comentado, el tema de los vestuarios, ¿no?, de que quede limpio, al final es algo que incidimos mucho desde las categorías base, al final es algo que no puede faltar. Entonces, bueno, no es solo transmitir el hecho de jugar bien, sino que hay que ser buena deportista y bueno, ayudan en todo lo que respecta y que son temas de la sociedad.
Es una de las cosas que se están estudiando en la Comunidad de Madrid. No sé si esto está ocurriendo en otras comunidades, pero lo de el aumento de una hora más de educación física en primaria y secundaria. ¿Creéis que este tipo de acciones como esta campaña, ¿no?, la de Ser Amarillo, Ser Inmortal y de por parte de Cada Lata Cuenta y también de la agrupación deportiva Alcorcón, también es una manera de decir que el deporte es educación y que muchas veces cuando hablamos de educación nos olvidamos de la importancia que tiene el deporte dentro de la formación de los más jóvenes, ¿no?, de los más pequeños de la sociedad? Aida.
Sí, o sea, yo a nivel personal puedo decir que para mí el deporte me ha ayudado prácticamente en todo, en mi día a día, en ordenarme, en ser capaz de compaginar, de aprovechar cada minuto del día. Entonces, a mí el deporte para mí ha sido mi formación, y formación también, puedo decir, académica. Y también me ha dado muchos plus, ¿no?, para a la hora de buscar un trabajo. Pues siempre es algo que llama la atención, el poder trabajar en equipo, el sentirte parte de algo. Entonces, bueno, para mí el deporte es algo fundamental y nada, la verdad que estoy muy contenta de que sea parte de mi día a día.
Pablo, vosotros desde Cada Lata Cuenta, ¿es la primera vez que hacéis una colaboración con una entidad deportiva? ¿Tenéis pensado, lo han hecho en otros países, tenéis pensado repetir?
Por supuesto, estamos buscando también replicar esta campaña en otros clubes, en otras entidades, y trabajamos también mucho en eventos deportivos, en maratones, en la triatlón de Madrid, y solemos también estar presentes en otro tipo de eventos para llevar este mensaje de sostenibilidad y de reciclaje de latas de bebidas y unirnos a este movimiento de, como tú decías, educativo, ¿no? Porque en el deporte nos pensamos que es competitividad, pero tiene otras series de valores que a veces se olvidan, que es compañerismo, hermandad, fijar un objetivo común como es el reciclaje también.
Y bueno, lo que estaba diciendo también Aida, ¿no?, que te ayuda también un poco a organizarte, a ser disciplinado en tu vida, a tener como valores, yo qué sé, la puntualidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el esfuerzo, ¿no?, que muchas veces se nos olvida que también cuesta mucho, o sea, que no cuesta nada coger la lata y tirarla al contenedor amarillo. Y sobre todo una responsabilidad, yo creo que medioambiental, que nos olvidamos muchas veces, y has hablado del triatlón, hay muchísimos deportes que se practican, justo el fútbol sala no, que se practica en pabellón, pero hay muchísimos deportes que se practican al aire libre, y después de que se realice un evento deportivo muchas veces da penita porque parece un basurero, cómo dejamos los deportistas también la zona en la que hemos estado. Eso es algo que también tenemos que ir incorporando a nuestros hábitos, ¿no?
Claro, tanto los deportistas individualmente como los organizadores de estos eventos, que poco a poco van incorporando, y nosotros les ayudamos a introducir medidas pues de sostenibilidad, de recogida de envases, de reducción de los materiales que están utilizando, para que también esos eventos pues sean sostenibles. Yo creo que es algo ya en este momento de la historia de la humanidad que todos tenemos que estar implicados en consumir menos, reducir nuestra huella de carbono y dejarlo todo como estaba, ¿no? Como decían nuestras madres, deja las cosas como te las encontraste.
O mejor, si es posible. Aida, tenéis partido esta tarde. ¿Cómo, ya te pregunto por la parte competitiva, ¿cómo va la liga? ¿Tenéis muchos objetivos, expectativas? ¿Tenéis ahí algo clarito por lo que luchar?
Pues ahora mismo nos encontramos en la segunda fase de la competición y estamos luchando por meternos entre las cuatro primeras para poder jugar el playoff por la liga. Y bueno, esta tarde nos enfrentamos al Pollo Pescamar, que estamos a 2 puntos de ellas, así que es fundamental conseguir sumar los 3 puntos para estar más cerca del objetivo.
Pues ahí estará el equipo amarillo peleando contra el equipo de Pontevedra, y cada vez que sea más visible el deporte practicado por mujeres, que a mí no me gusta mucho decir lo del deporte femenino, que el deporte es para todos, es exactamente igual. Pues muchísimas gracias, Pablo García, director de Cada Lata Cuenta aquí en España, por haber tenido esa iniciativa de esta campaña de Ser Amarillo, Ser Inmortal, y muchísimas gracias, Aida de Miguel, por acompañarnos esta mañana en Femenino Singular aquí en Radio Marca.
Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo a los dos. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y os recuerdo que estaré aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.
Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Real Murcia, Hércules o Recreativo de Huelva compiten en la segunda B más extraña de la historia. Hasta 102 equipos se dan cita por el sueño del ascenso a segunda. Todas las semanas, en la madrugada de los lunes, de 1:30 a 2:30, Rafa Máinez te pone al día del fútbol modesto en Balón de Bronce. Recuerda, también nos puedes escuchar en podcast. No te olvides de tu cita con el fútbol auténtico. ¿Te lo vas a perder?